Buenos días, Iglesia de Vilanova, iba a decir ya de Vilasar, ya la costumbre. Qué placer poder compartir esta mañana con vosotros, es una bendición poder reunirnos con hermanos de otros lugares, ¿verdad? Distintas formas de hacer un mismo Señor y un mismo Espíritu aquí, y una misma palabra, que es lo que venimos también a escuchar en esta mañana. Doy gracias a Eric por su amabilidad también para invitarnos, y gracias a toda la Iglesia también por hospedarnos en esta mañana entre vosotros. Os traigo saludos de parte de la Iglesia de Vilasar de Mar y también muchas bendiciones. Pues sin más, si me queréis acompañar, hoy vamos a estar meditando juntos en un texto que encontramos en el Evangelio de Marcos. Capítulo 1, y vamos a leer de los versos 29 al 34. Si me queréis acompañar, pues vamos a hacer esta lectura primero. Gracias. Pues vamos a leer Marcos capítulo 1 a partir del verso 29. Dice así la palabra de Dios. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él, hablando de Jesús, se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. El título del mensaje en esta mañana es El poder restaurador de Jesús. Y quisiera comenzar reflexionando en el siguiente punto. Cada vez que nos encontramos, ya sea en la historia o en la actualidad, por televisión, en el Telenoticias, con casos de personas que moral, mental, física, socialmente están deterioradas, de manera instintiva, creo, nos pasa a todos, acostumbramos a verlas como casos excepcionales, personas extraordinarias que están fuera de nuestra realidad, ¿no? Y que no se parecen a nosotros. Parece como que tenemos una necesidad de distinguirnos, así que enseguida ponemos sobre estos casos la etiqueta de diferente, ¿eh? Y los clasificamos aparte. Y eso hace que, de alguna manera, nos sintamos dentro del grupo de los normales. Sin embargo, quisiera hacerte reflexionar en esto. ¿Y si cada uno de estos casos nos estuviese mostrando, más allá de las particularidades de cada uno, y si cada uno de estos casos nos estuviese mostrando algo más allá de sí mismos? ¿Y si estuviesen apuntando a una realidad que va más allá? ¿Y si nos estuviesen recordando que de una manera u otra todos estamos quebrantados y necesitamos restauración? Acabamos de leer un episodio que sucede en la ciudad de Capernaum. La ciudad de Capernaum estaba llena de casos así, llena de vidas rotas y vidas sin remedio, gente clasificada por la sociedad normal de su tiempo en la categoría de diferentes, pero a los que, de manera muy interesante, Jesús, una y otra vez vemos en los evangelios, se acercó, dio visibilidad y los presentó como un ejemplo de lo que Él ha venido a hacer en este mundo quebrantado. Y a partir de este texto, de este pasaje que hoy hemos leído, yo quisiera que viésemos cómo todos estamos quebrantados y necesitamos ser restaurados, así de sencillo. Y quisiera ver esto a través de cuatro aspectos que encontramos en el texto que hemos leído sobre la restauración que Jesús viene a llevar a cabo. El primero de estos aspectos, se trata de una restauración urgente. Una restauración urgente. Esta es la realidad que nos describe en cuanto a la ciudad de Capernaum, ¿no? Vamos a acercarnos un poco más a ella y vamos a ver la urgencia de esta situación. Nos encontramos con varias características, ¿no? Déjame darte cuatro. Lo primero que te encuentras en Capernaum es con la debilidad física. La ciudad está llena de multitudes con enfermedades de todo tipo, diversas enfermedades, dice, ¿no? Sabemos que los servicios de atención primaria, las urgencias de los hospitales, no funcionan, por entonces no existen. Y por lo tanto las enfermedades siguen su curso natural, especialmente entre la gente más humilde. Y quiero hablar de esta situación con mucho respeto, con mucho temor también. Imagino que hay varios de vosotros que podéis vivir alguna de estas circunstancias complicadas, ¿no?, en cuanto a lo que la enfermedad se refiere, en primera persona. ¿Quién sabe lo que es el dolor continuo, la debilidad en general, el deterioramiento físico progresivo, sino el que lo está viviendo en primera persona, ¿no es así? Aquí vemos un caso en concreto de una mujer, la suegra de Pedro. Ella está acostada en la cama, sin fuerzas, con una infección desconocida que le está produciendo una fiebre muy alta. Ahora, además de debilidad física, en esta ciudad te puedes encontrar desesperación del alma. ¿Cuánto tiempo tendré que cargar con esto?, se pregunta una persona enferma. No tengo la misma energía que antes. ¿Volveré a hacer las mismas cosas? ¿Y por qué tengo que estar yo ahora en la cama de un hospital? Hay tanta faena por hacer, ¿no? Mi casa me necesita. Estoy siendo una carga para los que están a mi alrededor. Todas estas cosas pueden pasar por la mente de una persona que está enferma. De hecho, estas cosas podrían estar en la mente de la suegra de Pedro, una mujer de su casa, una mujer trabajadora. Las personas comienzan a desesperarse y esto agrava cada vez más y más, ¿no?, su situación. Pero además, te puedes encontrar con otra situación en esta ciudad de Capernaum y es la realidad de la muerte. Qué presente teníamos la muerte, ¿verdad?, en la época de la pandemia, durante el COVID, no se nos olvida. Empezábamos a acostumbrarnos a escuchar cada día, ¿verdad?, la cifra de muertos, como si antes no se estuviese muriendo la gente, ¿verdad?, de manera diaria. Esta realidad seguro que era también omnipresente en la ciudad de Capernaum, ¿no? Personas que hoy están, mañana no. Personas que hoy saludas, mañana ya no están. Si hubiesen, las campanas de la iglesia estarían sonando continuamente en esa aldea. Los vecinos estarían acompañando a las familias en su duelo, endechando por las calles detrás del féretro. Imagina a la suegra de Pedro. Ella viviría con esa incertidumbre. ¿Seré yo la próxima? ¿Sonarán por mí las campanas mañana? Pero si fuese poco, no solamente encontramos debilidad física, desesperación del alma, la realidad de la muerte, se suma un factor aún más oscuro. En esta ciudad puedes encontrarte la influencia demoníaca. Personas que no solo tenían afectado su cuerpo, sino también su espíritu, por la presencia en ella de demonios, y en el texto de manera muy clara se distinguen de los casos de enfermedad, ¿no? Así que no estamos ante episodios solamente psiquiátricos, sino que detrás de ellos hay una realidad sobrenatural. Sabemos por otros episodios, ¿verdad?, que encontramos en los evangelios lo violento que podían llegar a ser estos espíritus cuando entraban en el cuerpo de alguien, ¿no?, cómo tenían esclavizadas a las personas. Marcos, de hecho, en nuestro texto escribe que Jesús echó fuera muchos demonios. Capernaum estaba plagada de ellos. De hecho, creo que la sombra de la sospecha se cernía sobre cualquiera que se saliese de la raya. Uy, ese, ¿qué reacción ha tenido ahí? ¿No será que no está solo? ¿Ese gesto? El quebranto, la debilidad, la depresión, la ansiedad, la oscuridad, el llanto, la marginalidad lo invade todo en Capernaum. Capernaum parece una ciudad maldita. Era tan grave la situación que dice que en cuanto acaba el día de reposo, toda la ciudad se agolpó a la puerta donde estaba Jesús. En esa ciudad había de todo menos reposo, realmente. Enfermedad física, desesperación del alma, la realidad de la muerte, la influencia diabólica. Creo que en realidad Capernaum no dista tanto de nuestra realidad, ¿no? Es una ciudad tipo que representa este mundo caído y sin Dios. Nuestra alma, cuando está separada de Dios, ¿no?, nuestra necesidad de sanidad, de amor, de perdón, de paz, de restauración, de vida, es urgente para nuestro cuerpo y para nuestra alma también, para esta vida presente y para la vida eterna. ¿Por qué piensas que Jesús estableció su centro de operaciones en Capernaum? ¿Por qué piensas que Jesús, el Hijo de Dios, quiso encarnarse y venir a este mundo? Porque Él ha venido a restaurar todo lo roto. Él ha venido a restaurar todo lo que está quebrantado, incluido tu vida y la mía, en todas sus esferas. Nuestra situación es urgente también. Nuestra necesidad de Jesús es urgente, pero necesita reconocerlo. Jesús dirá más adelante que los sanos o los que se ven sanos no tienen necesidad de médico, no la ven, sino los enfermos, ¿no? Y esa es la pregunta para ti en esta mañana. ¿Te ves enfermo? ¿Te ves débil, pecador, necesitado? Entonces Jesús puede hacer algo por ti. Este es el primer aspecto de la restauración que Jesús lleva a cabo en nosotros. Es una restauración urgente. El segundo aspecto es que es una restauración poderosa. El texto dice que en cuanto escuchó el caso de la suegra de Pedro, entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Nos llama de aquí la atención, en primer lugar, la persona, ese él, ¿no? Ese él es el que lo cambia todo. Lo que marcó la diferencia en esa casa y en la ciudad de Capernaum es que Jesús estaba allí. ¿Qué es lo que se ha dicho de este él, de este Jesús hasta aquí? Solamente mirando este primer capítulo en el Evangelio de Marcos. Bueno, Marcos ha dicho que él es el Cristo, el Mesías, el Libertador, en quien están todas las esperanzas de la humanidad puesta. Lo ha llamado también el Hijo de Dios encarnado, lo ha presentado como el Señor, esto es, el Dios de Israel. Lo ha presentado como el que bautiza con el Espíritu Santo a las personas. Sobre él se vio en su bautismo cómo de forma visible desciende el Espíritu Santo. Sobre él también se escucha una voz desde el cielo diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego lo vas a ver en el desierto resistiendo a Satanás y mostrando también ya en este mismo día donde ocurren los hechos que hemos leído por la mañana su autoridad sobre los demonios en la sinagoga de Capernaum, ¿no? No está mal como carta de presentación, ¿no? Nos da mucha tranquilidad saber que tenemos a un médico en la sala, ¿verdad? ¿Cuánto más nos tiene que dar tener a Jesús entre nosotros? ¿Ya tienes a ese Él en tu vida? ¿Ya tienes a Jesús como Señor, como Salvador, como restaurador de tu vida? Eso tiene que cambiarlo todo. Pero no solo nos llama la atención aquí la persona, ese Él, sino también el método que utiliza. Y el misterio del método que Jesús usó con la suegra de Pedro es que no tiene ningún misterio. Tres verbos se dicen: se acercó, la tomó y la levantó. Y dice que inmediatamente le dejó la fiebre, ¿no? Su sola presencia sirvió para sanar a esta mujer. Incluso en su evangelio, Lucas, un médico, él explica este episodio diciendo que reprendió a la fiebre. Igual un término poco, no sé qué diría el colectivo de médicos de la época, reprendió a la fiebre, como si estuviese hablando de un demonio, ¿no? No que lo era, pero cuando Jesús se acerca, su presencia echa fuera todo lo que sea intrusivo, todo lo que sea invasivo en el mundo que él ha creado. Y esto que era un aperitivo nos apunta también a una realidad definitiva cuando Jesús regrese, ¿no es así? Su sola presencia viniendo a este mundo expulsará todo lo malo y saneará toda la tierra. Y esto también es lo que ocurre hoy, espiritualmente, cuando una persona se convierte a Cristo, ¿no? El Señor, usando esos mismos tres verbos, se acercó a su realidad rota, la tomó del pecado y de sus consecuencias y la levantó a una nueva vida, como hijo, como hija de Dios, ¿no? Una nueva vida que va a encontrar su máxima expresión espiritual y física también en el mundo venidero. No es extraño entonces que cuando los discípulos supieron que la suegra de Pedro estaba así, dice el texto que enseguida le hablaron de ella a Jesús. Esta sigue siendo la mejor solución para el drama de tu vida y de la mía, que a veces es más evidente, como en este pasaje, otras no tanto, pero está ahí. El malestar físico aparece simplemente como un indicador en este mundo de que algo debería ir mejor de lo que está yendo, ¿no? Pero el malestar espiritual está siempre latente, siempre presente, y nos dice que necesitamos una restauración. Y no una restauración superficial, no una cosmética para salir del paso hoy, para ir a la calle, para esa entrevista de trabajo, para venir hoy domingo a la iglesia y que parezca que todo está bien en mi vida, en mi interior, en mi casa. No como la que puedes encontrar en la religiosidad, en terapias de autoayuda o en ese pensamiento positivo de que todo saldrá bien. Necesitamos una restauración poderosa que prometa cambios en la mente, que prometa cambios en las inclinaciones, en tus afectos, en la voluntad, incluso un día en todo el organismo, para ser completa. Y la solución solo puede ser la misma que optaron estos discípulos. Lleva tu caso enseguida a Jesús, que es el Hijo de Dios. El tercer aspecto que quisiera compartir con vosotros sobre esta restauración que Jesús lleva a cabo es que es una restauración completa. Y vemos esto de nuevo en el caso de la suegra de Pedro, cuando se dice que inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Y aquí vemos las dos caras, ¿no?, de una restauración completa, el círculo completo. Por un lado, Jesús acaba con la debilidad, pero no la deja así. Por otro lado, la llena de energía. Jesús acaba con su debilidad. Ella en un momento está tumbada en la cama, tiritando, sin fuerzas, con dolor en todo su cuerpo, sin poder hacer nada. Has pasado por uno de esos procesos víricos, ¿verdad? Y en un solo momento, esta mujer está otra vez de pie, llena de fuerza física y energía mental también, y comienza a trabajar y a servir a todos los que habían en aquella casa, incluido también a Jesús, que la había sanado. Qué imagen tan preciosa, ¿no? Tú puedes darte cuenta del doble milagro que hay aquí cuando lo comparas, como decía, con una situación tuya, ¿no? Seguramente cuando hemos pasado algún proceso vírico de fiebre, ¿no?, como por ejemplo la gripe, pues hemos pasado días en cama, con fiebres altas, y lo normal no es que de un instante a otro tú te levantes con toda tu energía física y mental y salgas a correr, ¿verdad? Te vas dando cuenta, y esto a medida que vamos creciendo, ¿verdad?, yo me voy dando cuenta de que ya no recuperas igual o tan rápido, ni física ni mentalmente, ¿eh? Hasta que llega otra vez a estar la cabeza en su sitio, pasan unos días, ¿no? En este caso no, la mujer en un instante tiene toda la energía que se pueda tener en un organismo, físicamente y mentalmente, tanto como para ponerse a servir. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, con sus imágenes, ¿verdad?, de la realidad tan gráficas, tan impresionistas, nos pinta una imagen muy parecida, nos habla de esa realidad de la ciudad celestial, y allí dice que hay un árbol de la vida. Esto está en Apocalipsis capítulo 22, verso 2, allí está el árbol de la vida, dice que sus hojas son para sanidad de las naciones, ¿no? Y la presencia de ese árbol va a sanar, va a dar vitalidad continua a los creyentes por los siglos. Y justo un verso después dice, y sus siervos les servirán. Otra vez encuentras ahí la misma dinámica, una restauración completa, sanidad y servicio. Y esto nos muestra la restauración completa que Jesús ha venido a hacer en nuestra vida y en este mundo. No solamente ha venido a sanar lo enfermo, sino a rehabilitar a personas para la vida. Él no solo ha venido a limpiar lo que está sucio en nosotros, sino también a traer un nuevo orden. Jesús no viene solo a perdonar pecados. Él viene a darnos el Espíritu Santo. Él no ha venido solo a justificar a pecadores, sino a santificar a creyentes también y a capacitarlos para servir a Dios y a su reino. Y esto es interesante, especialmente también cuando pensamos en presentar la fe cristiana. La fe cristiana no está solo para señalar lo malo que debe desaparecer del mundo, sin duda eso forma parte, pero también para mostrarle lo bueno que le espera si entrega su vida a Jesús. La vida cristiana, usando esa imagen de Pablo, no consiste solo en desvestirme del mal, sino ahora revestirme también del bien. El Señor no vino y dio su vida por nosotros para dejarnos ahora limpitos, quietitos y sentaditos hasta que esperemos el cielo un día, ni mucho menos. Él ha venido a transformarnos y a emplearnos para su reino, para que su reino a través nuestro se muestre en este mundo que está roto, ¿no?, a través de nuestra vida de servicio y de amor. Y en esta mujer, en esta suegra de Pedro, encontramos toda esa dinámica, toda esta restauración completa, ¿no?, en manos del Señor. Y es la misma que encontramos en nosotros, ¿no? En un momento estamos incapacitados, invadidos por la infección del pecado, y en un instante, de nuevo, cuando el Señor se acercó, nos tomó y nos levantó, llenos de energía, capacitados por su Espíritu y empleados ahora en el servicio al Señor, según las posibilidades de cada uno, ¿no? El Señor nunca deja las cosas a medias. Y te pregunto, ¿estás viendo este proceso de restauración completo en tu vida? ¿Esta dinámica, este ciclo entero? Sea cual sea hoy nuestra condición, nos encontremos en el estado en el que nos encontremos, físico, espiritual o ambos. Vayamos cada día a este árbol de la vida. Vayamos cada día en una relación personal a Jesús y comamos de sus hojas para que seamos sanados y para que Él nos llene de energía también, de nueva visión, de fortaleza espiritual para poder servirle. Y con esto llegamos al último aspecto que quisiera destacar sobre la restauración que Jesús lleva a cabo en nosotros. Hasta aquí hemos dicho que es una restauración urgente, una restauración poderosa, una restauración completa. Finalmente, es una restauración costosa. El día ha sido largo, ¿no? Han habido episodios fuertes. No lo hemos leído, pero el texto anterior al nuestro encontramos ahí a Jesús por la mañana predicando en la sinagoga. Luego tiene un encuentro allí muy violento con un hombre endemoniado. Y después tiene la intervención sobre la suegra de Pedro, ¿no? En su casa. Podríamos decir, ministerialmente, es un día bastante completito. Pero no ha terminado. Nuestro texto acaba diciendo que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, entonces aquí ya nos encontramos fuera del día de reposo, entonces le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad, se agolpó a la puerta. ¿Tú te imaginas lo que sería eso después de todo ese día? Humanamente hablando, porque quizá a veces se nos olvida esto, ¿verdad?, cuando hablamos de Jesús. ¿Cómo acabaría Jesús después de semejante campaña de sanación? No solo eso, después de encontrarse con este panorama de dolor, emocionalmente hablando también, ¿no? Historias rotas, escuchando una a una. Marcos dice que sanó a enfermos de diversas enfermedades. No pienso que hizo una sanidad general. Jesús conoció historia por historia, escuchó persona por persona, empatizó caso por caso, lloró con el que llora. ¿Tú te imaginas después de semejante panorama de dolor, de vidas miserables, de almas preciosas que tienen un valor eterno, rotas? Vemos momentos en su travesía donde Jesús acaba agotado físicamente también. Él se dormía en una barca, incluso que estaba a punto de naufragar. Lo vemos también al lado de la tumba de su amigo Lázaro, ¿verdad? Llorando por lo que la muerte puede llegar a hacerle a una persona y a su entorno. De hecho, solo hay que hablar con médicos, con enfermeras que están en los hospitales atendiendo a esa gran cantidad de personas. De nuevo, nos podemos acordar de la pandemia. Cómo tenían que vivir allí el horror, la desesperación, el agotamiento, la frustración día tras día. Muchos de ellos incluso tuvieron luego que coger una baja laboral, necesitar ayuda psicológica. Podríamos decir que esta sería una noche para Jesús, psicosomáticamente hablando, agotadora. Sin embargo, mira lo que hizo. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios aquella noche. Agotado para sanarnos. Quebrantado para restaurarnos. ¿Y no es este el mensaje del Evangelio? Una restauración costosa. Mateo es interesante en su Evangelio, acaba esta sección citando estas palabras del profeta Isaías, capítulo 53, que expresa muy bien la situación que está viviendo Jesús a nivel interno, ¿no? Él dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sabemos que tanto un médico como un paciente, los dos conocen muy bien la enfermedad, pero ¿de qué manera tan diferente, verdad? El médico la conoce porque la ha estudiado a fondo. El paciente porque la está experimentando en sus propias carnes. Bueno, Jesús es el médico que se hizo paciente. Él conoce todo el quebranto de este mundo, de tu vida y de la mía, y lo ha experimentado en sus carnes. La realidad definitiva de toda esta historia la vamos a encontrar en otro episodio, al final del Evangelio, un día cuando el sol también se oscureció, cuando la gente también se agolpó, en ese caso no para pedir su ayuda, pero sí echó sobre él toda su enfermedad, toda su maldad, todo su pecado. Sobre aquella cruz del Calvario, su cuerpo humano se debilitó hasta el extremo. Su alma se desesperó hasta gritar al cielo. La muerte también se realizó sobre su vida y los demonios alrededor de él, crujiendo los dientes para destruirle. Toda esa realidad en Capernaum cayó sobre sí. Y Jesús sufrió todo eso de manera voluntaria. Pagó todo ese precio para sanar a muchos y para expulsar toda obra del mal en este mundo, en tu vida y en la mía, para siempre. Jesús se identificó con nosotros. Él cargó nuestro quebranto. Él sufrió nuestra infección. Él murió nuestra condenación. Él pagó nuestro pecado y sufrió las consecuencias de un mundo caído sobre sí mismo, quebrantado para restaurarnos. Entonces, si Dios entregó a su Hijo por nosotros, si Jesús permaneció inmóvil sobre esa cruz, ¿cómo no va a querer darnos todo lo demás ahora? ¿Cómo ahora no te va a querer acompañar en tu enfermedad? Mullirá tu cama, dice el salmista, en tu dolor, en tu pérdida, en tus lágrimas, en tu arrepentimiento. ¿Cómo Él no va a estar ahí? ¿Cómo no va a estar contigo incluso en la hora de la muerte? ¿Cómo no va a estar presente hasta en la tumba mismo? ¿Cómo no te va a llevar con Él? ¿Cómo no te va a querer resucitar en el día final? Dice el Salmo 103, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hacemos bien en llevarle cualquier caso a Él. Como nos enseña la Biblia, Él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados también. Él es capaz por su poder divino y por su comprensión humana también de tu situación y de la mía. Así que ponte en sus manos con fe, con una fe valiente que no duda, con una fe humilde también que reconoce cómo Él sabe restaurarte, de qué manera, en qué momento. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En Jesús toda aquella gente de Capernaum, gente quebrantada, encontró el descanso que no habían encontrado en todo aquel día de reposo. Es Jesús y en Él que nuestra alma cargada, incluso nuestro cuerpo enfermo también, y este mundo roto y agotado, encuentra el verdadero día de reposo. Él fue quebrantado para restaurarnos. Así que reconócele cada día como tu restaurador, como tu sanador, como tu salvador, todos los días. Concluyo. Para los más nostálgicos del cine, quizás recordaréis esta película del Mago de Oz, una de mis películas favoritas de la infancia. Dorothy, el espantapájaros, el hombre de hojalata, el león cobarde, guiados por el hada buena, emprenden el camino de baldosas amarillas que le va a llevar hasta la ciudad Esmeralda para encontrarse con el gran Mago de Oz, el único que puede restaurar sus vidas, el único que puede satisfacer los deseos más profundos que tienen, ¿verdad? Un cerebro para espantapájaros, un corazón para el hombre de hojalata, valor para el león cobarde y volver a su hogar para Dorothy, ¿no? Juntos estuvieron recorriendo un largo camino, siempre con los intentos fallidos de la bruja del oeste, ¿verdad?, para detenerles. Y solo para darse cuenta al final de que este misterioso mago era nada más y nada menos que una auténtica farsa, ¿no? No era ni mago ni nada, simplemente era un ilusionista que se escondía detrás de una cortina y que proyectaba una imagen terrorífica con una voz tronante, lleno de fuego y humo, a través de un megáfono. Y cuando Dorothy y sus amigos corrieron la cortina, se descubrió la estafa. ¿Por qué explico esto? Bueno, para muchos la fe cristiana es como ese camino de baldosas amarillas, ¿no?, que no lleva a nada. Sin embargo, esta no fue la experiencia de todas aquellas personas quebrantadas que se acercaron a Jesús en la Palestina del siglo I. Todas ellas se acercaron a Jesús quebrantadas y volvieron a casa completamente restauradas. Y este sigue siendo hoy el testimonio de miles y miles de personas que se ponen en las manos de Jesús a lo largo de la historia. Hay una frase que dice algo así, si no recuerdo mal, era no confíes en alguien o no pongas tu vida en manos de alguien que te quiera ayudar y no presente heridas. Algo así decía. Bueno, Jesús no es como ese mago que está en su palacio de Esmeralda, escondido detrás de una cortina y proyectando hacia el exterior una imagen que en realidad no es. Él fue el que dejó el cielo. Él se sumergió en nuestra realidad rota. Jesús hoy se dirige a ti como una persona quebrantada, a una persona quebrantada, y puede comprenderte. Él cargó nuestra enfermedad, nuestro dolor. Él llevó sobre sí toda nuestra vida quebrantada y nuestro destino miserable y lo clavó en aquella cruz con Él. Y luego resucitó. Y de esta manera hoy se nos presenta como el único que puede restaurar de verdad este mundo. y a cada uno de los que nos ponemos en sus manos con fe. Así que no busques esa restauración en cualquier otro camino que te presenten, por llamativas que sean sus baldosas. Busquémosla siempre en aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pongámonos en sus manos. Amén. Vamos a orar, si os parece. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz y que nunca volverá a ti vacía. Ella trabaja en nuestros corazones. Que en esta mañana, con tu Espíritu Santo, esté trayendo mucho fruto a cada una de nuestras vidas, en esta iglesia también, Señor. Gracias te damos, Padre, por presentarnos a tu Hijo Jesús. Gracias te damos por la obra de salvación que Él ha llevado a cabo, la conquista del mal, morir en aquella cruz y resucitar para darnos ahora esperanza a todos los que confiamos en Él. Fortalece nuestra fe. Ayúdanos, Señor, diariamente también, con el pecado, pero también con las aflicciones, con las ansiedades, con los temores, con el dolor, con la enfermedad, con la desesperación, con la frustración. Ayúdanos, como aquellos discípulos, a llevar nuestro caso enseguida a Él, a ponerlo en sus manos, confiando en que Él sabe cómo ocuparse de nosotros, Él sabe cómo socorrernos, que si dio su vida por nosotros, Él ahora no nos va a dejar. Fortalece nuestra fe en esta mañana, Señor, en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida y hasta la hora de la muerte también, porque Él no nos dejará. Gracias te damos, Padre, por este evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor os bendiga.
Damos las gracias a Isaac por este mensaje y, como solemos hacer, vamos ahora a responder al Señor en oración. La verdad es que se nos han lanzado varios retos y en esta mañana tenemos todos que pensar si realmente hemos recibido, nos hemos puesto en las manos de este restaurador divino, que es el único que realmente puede restaurar nuestras vidas. Y si ya estamos en sus manos, podemos preguntarnos también si estamos viviendo como personas restauradas y si estamos ayudando a que otros puedan conocer al restaurador. Vamos libremente a responder con oraciones sencillas, oraciones cortas, pero oraciones de ayuda y de clamor al Señor.